De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. El expresidente de los Estados Unidos y posible candidato republicano a disputar la Casa Blanca en 2024, Donald Trump, ha sido imputado por un gran jurado de Nueva York por cargos penales relacionados con un posible soborno a la actriz porno Stormy Daniels, $130,000 para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2017, lo que violaba además las leyes electorales. Trump tendrá que ir a declarar en los próximos días y ya auguramos que intentará provocar protestas y concentraciones a su favor, algo bastante preocupante si recordamos el asalto al Capitolio. No es nada nuevo porque era evidente y necesario que llegara la acción de la justicia para Trump, pero no solo en este caso de la actriz porno, sino en los casos relacionados con la gestión de sus empresas, donde algunos de sus antiguos empleados ya han colaborado con la justicia y hay condenas. Trump utiliza el populismo para que su carrera política le sirva de protección para sus actividades empresariales que la justicia está investigando. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu se ha visto forzado a congelar su reforma judicial para evitar que la crisis creada se tornara en un enfrentamiento civil. Lo que hace Netanyahu es ganar tiempo porque mantiene el pulso contra los cientos de miles de manifestantes que han colapsado durante las últimas 12 semanas las calles del país. No archiva la medida, sino que la pospone en búsqueda de consenso con la oposición. Su objetivo, dijo, es proporcionar una oportunidad real para un diálogo real. El riesgo de enfrentamiento civil ha obligado a Netanyahu a congelar su reforma, que podría ser necesaria, pero que muchos entendían que el primer beneficiado era el propio Netanyahu. Marruecos ha confirmado en Casablanca el paso a una nueva etapa de desarrollo económico con la celebración de la primera Jornada Nacional de la Industria, que con el respaldo de Mohamed VI nace con vocación de convertirse en cita de referencia para los protagonistas del tejido industrial del país norteafricano. El discurso leído en nombre del rey Mohamed VI por el ministro de Industria y Comercio, Riyad Mansour, sirvió para inaugurar el evento que muestra la importancia de avanzar en la buena dirección, coordinando esfuerzos desde todas las instituciones del país, empresarios, legisladores, entes públicos y asociaciones profesionales. Los asistentes a este evento, organizado por el Ministerio Marroquí de Industria y Comercio y la patronal CEGEM, la Confederación General de Empresas Marroquíes, tuvieron la oportunidad de escuchar que para el monarca, el sector industrial, una palanca básica para la creación de empleo, un estímulo para la inversión productiva y un apoyo a la exportación, además de fomentar el desarrollo al servicio del ciudadano. Esta noche, además, nos ocuparemos también de la invasión rusa de Ucrania, como cada programa, con el presidente Zelensky asegurando que no pararán hasta que desaparezca el último vestigio ruso en Ucrania, pero reconociendo lo delicado de la situación de sus tropas. Continúa la batalla y los bombardeos en Bakhmut y los alrededores. Mientras tanto, detenido y acusado de espionaje el corresponsal en Rusia del diario estadounidense The Wall Street Journal. Veremos qué da de sí este caso. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán.
La justicia estadounidense imputa a Donald Trump por soborno para conseguir el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. El republicano se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos que enfrenta cargos penales. Trump ha negado la acusación y ha asegurado que es una persecución política.
Zelensky invita a Xi Jinping a viajar a Kiev y escuchar su plan de paz para Ucrania, aunque con gran escepticismo. Lo hace una semana después de que el presidente chino se entrevistase con Putin. Zelensky ha advertido también sobre la importancia de resistir en Bakhmut ante unas negociaciones.
Pedro Sánchez se ha reunido con Xi Jinping en un intento de acercamiento de China con Europa en el marco de la presidencia rotativa de España en la Unión Europea. Sánchez ha buscado convencer al presidente chino de que cualquier plan de paz en Ucrania debe pasar por Zelensky.
Rusia detiene a un periodista estadounidense del Wall Street Journal por supuesto espionaje. En un comunicado, el medio de comunicación ha negado las acusaciones del gobierno ruso y busca la liberación inmediata del reportero Evan Herskovich.
Bulgaria celebra elecciones anticipadas este domingo después del fracaso del Partido Socialista en formar gobierno. Son los quintos comicios en el país en tan solo 2 años en medio de un bloqueo político sin precedentes. Durante la semana los colegios han permanecido cerrados por amenazas de bomba. El presidente búlgaro Rumen Radev ha acusado a Rusia de que este ataque híbrido para causar miedo.
Semana convulsa en Francia, donde continúan las protestas contra la reforma de las pensiones aprobada por el gobierno de Macron. En un intento de evitar otra huelga general fechada para el jueves 6 de abril, la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, ha invitado a la intersindical a una reunión.
Turquía ratifica la entrada de Finlandia en la OTAN. El Parlamento turco ha sido el último de los 30 miembros de la alianza en ratificar el ingreso de Helsinki después de que Hungría aprobara una ley similar a principios de semana. El veto sigue puesto para Suecia.
En Israel, Netanyahu aplaza su polémica reforma judicial ante la presión de las protestas y la crisis política. La revisión legal ha provocado tensión con Joe Biden. El presidente estadounidense afirma que el Estado hebreo no puede seguir con la deriva de Netanyahu y ha pedido que retire la reforma.
También en Israel, cientos de manifestantes toman las calles contra la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad que ha presentado el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Ben Gavir. La nueva estructura de seguridad tiene como objetivo, según el Ejecutivo, restaurar la gobernabilidad en el país.
La presidenta de Taiwán ha visitado Estados Unidos, donde tenía previsto entrevistarse con McCarthy en una escala a su viaje a Centroamérica. Pekín ha considerado que se trata de una violación del principio de una sola China, mientras Taiwán ha reivindicado su determinación de ir al mundo sin que ninguna presión externa le impida relacionarse con el exterior.
Conmoción en Nashville, en Estados Unidos, tras un tiroteo en un colegio que ha dejado 6 víctimas. La matanza reaviva el debate sobre la prohibición de armas en el país. El propio Joe Biden ha pedido al Congreso prohibir el uso de armas de asalto.
El Congreso de Perú pospone la moción de vacancia para Dina Boluarte. La presidenta, que asumió el poder hace 3 meses, se le acusa de incapacidad moral para seguir gobernando por las muertes en las protestas antigubernamentales. Perú ha retirado definitivamente al embajador de Colombia por sus críticas a Boluarte.
De cara al mundo. Onda Madrid. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
6 horas de fútbol nos esperan este domingo en el partido de la onda.
Desde las 4 en el Bernabéu con el Real Madrid-Valladolid.
Enganchamos con el derbi madrileño entre el Fuenlabrada y el Rayo Majadahonda.
Y acabamos con otro partidazo. Atlético de Madrid-Betis en el Metropolitano.
Aquí te esperamos.
Sonido Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se ha visto forzado a congelar su reforma judicial para evitar que la crisis creada se tornara en un enfrentamiento civil. Lo que hace Netanyahu es ganar tiempo, porque el primer ministro mantiene el pulso contra los cientos de miles de manifestantes que han colapsado durante las últimas 12 semanas las calles del país. No archiva la medida, sino que la pospone en búsqueda de consenso con la oposición. Su objetivo, dijo, proporcionar una oportunidad real para un diálogo real. Nos lo cuenta María Cerdán.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha anunciado este lunes el aplazamiento hasta finales de abril de su controvertida reforma judicial que ha llevado al país a una de las mayores crisis políticas y sociales de su historia. Con el fin de evitar una grieta en nuestro pueblo, he decidido suspender la votación de la segunda y tercera lectura de la legislación en la actual sesión de la Knesset para tratar de llegar a un entendimiento sobre la legislación durante la próxima sesión, declaró el primer ministro de Israel. La reforma se aplaza así hasta el próximo 30 de abril, cuando la Cámara vuelva a reunirse tras el receso que comienza este domingo. Sin embargo, la revisión legal que concedería al Gobierno la capacidad de seleccionar a los jueces del Tribunal Supremo ya ha granjeado las primeras divisiones en el Ejecutivo más derechista de la historia de Israel. Este lunes, Netanyahu destituía al ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por pedir una pausa de un mes del controvertido proceso de reforma, algo que hizo el propio Netanyahu apenas unas horas después. El primer ministro acabaría cambiando su criterio después de conseguir el apoyo de su ministro de Justicia, Yariv Levin, el principal promotor de la reforma. Pero el terremoto político no queda ahí. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recriminado a Netanyahu que Israel no puede seguir por ese camino y ha pedido que retire su reforma. Por su parte, Netanyahu ha respondido que Israel es un país soberano que toma sus decisiones por voluntad de su pueblo y no en base a presiones del exterior. Un paso más allá ha ido su aliado Ben Gavir. El polémico ministro de Seguridad Nacional ha dicho literalmente que Israel no es otra estrella en la bandera estadounidense. Ben Gavir estrena, por cierto, su recién creada Guardia Nacional, por la que ya se han manifestado en contra miles de israelíes.
Gabriel Bentasgal, periodista y politólogo israelí. Señor Bentasgal, buenas noches.
Buenas noches a usted.
¿Es una exageración decir o pensar que Israel ha estado o está al borde de una guerra civil por esta reforma judicial del primer ministro Netanyahu?
Sí, es un poco una exageración, pero realmente hay mucha tensión en este momento, porque la reforma era muy drástica y el pueblo no está preparado para las ideas que se estaban presentando. Por más que existía cierto justificativo a una necesidad de reformar el sistema judicial.
Pero parecía que uno de los beneficiados podría ser el propio Netanyahu, ¿esto es cierto?
Relativamente, porque el argumento en contra de esa reforma decía que si se seguía el juicio en contra de Netanyahu y se sentenciaba de una manera que no le beneficiaba, en un nuevo juicio posible, entonces él podía de alguna manera indirecta poder influir en el nombramiento de cierto juez. Pero la verdad es que bastante lejano ese tema, no era por eso que venía. El argumento fundamental por qué se necesitaba una reforma es porque la población en Israel suele votar a los partidos conservadores, son de partidos de derecha y religiosos, mientras que la justicia es percibida de manera justa o injusta, como que representa los valores universalistas o de izquierda. Y ese desfasaje provocó que el gobierno decidiese que tenía que intervenir de forma directa para que haya más representatividad.
La crisis provocada por esta reforma quizá es fruto también de otros graves problemas que sufre la sociedad israelí y que esta reforma ha servido como espita para demostrarla.
Sí, por supuesto, totalmente. Por ejemplo, decisiones que el gobierno toma que el Parlamento no decide y permiten que la justicia intervenga desde el punto de vista político, dañando también la imagen de la justicia. Y hay un montón de temas que no se ha decidido, no se decide dentro de la sociedad israelí qué hacer, y ese terreno de nadie es aprovechado de una manera determinada por ejemplo, los jueces.
¿En las manifestaciones se ha aprovechado también para utilizar el tema palestino?
Muy poco. El tema palestino no entra dentro de la agenda en este momento nacional, y es un tema más que nada interno. Ciertas decisiones que el Ejecutivo ha tomado y que el Parlamento ha tomado en los últimos años ha sido cancelada por una intervención, un activismo judicial excesivo, en donde jueces anulan decisiones del Ejecutivo bajo el argumento de razonabilidad, o sea que no es algo razonal o razonable la medida adoptada. Pero tú sabes que lamentablemente el tema de razonabilidad es un tema muy subjetivo. Entonces, en ese momento interviene la ideología del juez, al fin y al cabo. Porque si no hay ley y tú interpretas lo que consideras que es correcto, ahí es todo muy subjetivo, y esa subjetividad es la que ha dañado el prestigio de la justicia.
Lo que ha hecho el primer ministro ha sido aplazar esta reforma, pero hasta el 30 de abril. ¿Volveremos a tener las mismas manifestaciones, el mismo problema, la misma crisis o peor?
Puede ser, depende de que el gobierno y la oposición no logren llegar a un acuerdo para hacer una especie de reforma que sea más aceptada por todos. Lo que ocurre es que lo que hizo el gobierno fue proponer una cantidad de medidas demasiado extremas para lo que estaba preparado el público, como por ejemplo darle al Parlamento la posibilidad de anular leyes con una mayoría de 61 diputados. O sea, que 61 diputados digan que el juez anuló una ley y por lo tanto le anulan la anulación. Ese tipo de medidas son muy extremas a la vista del público, porque es una mayoría simple del Parlamento. Y por lo tanto, si no se llega a un acuerdo, por ejemplo, de cambiar este número en vez de 61 sobre 120, que sean, por ejemplo, 70 o 75, entonces, cambiando eso, quizás habría más consenso. Pero depende de lo que ocurra esas semanas, si se van a poder acordar o no acordar.
Eso es lo que ha planteado el señor Netanyahu, el poder tener un diálogo, una negociación real. ¿Será capaz?
Es complicado saberlo. Yo creo que sí, porque hay un nivel de tensión, en el país que no es bueno para nadie. Todo el mundo entiende que esa situación es anormal. O sea, que el tipo de protestas en un pueblo que está amenazado desde afuera, lo que hace es presentarle a gente, a fuerzas como Hezbollah o como Hamas, como que hay una debilidad social, y eso puede ser aprovechado justamente. Como este tipo de lujos no puede darse la sociedad israelí, es probable que la presión social logre algún tipo de acuerdo, pero todavía es temprano para saberlo.
La participación en la polémica del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, diciendo que Israel no puede ir por este camino, y la contestación que ha recibido, ¿eso beneficia, perjudica a Netanyahu? ¿Cómo se valora que el presidente de los Estados Unidos haya intervenido en esta cuestión?
Es algo medio extraño, porque, por un lado, daña el prestigio de Israel a nivel internacional, porque muestra como que el aliado más importante que tiene el país ya no es tan aliado. Y, por otro lado, Netanyahu ha tenido y ha ganado fama por saberse enfrentar a, por ejemplo, Barack Obama, por el tema nuclear iraní. Netanyahu salió al cruce de Obama y dijo que lo que estaba haciendo con Irán era un mal acuerdo. Y en este punto específico, demostró Netanyahu que tenía más razón que Obama. Netanyahu entendió mejor las intenciones de Irán que el presidente de Estados Unidos, y eso le hizo ganar prestigio interno, como que tiene Israel un primer ministro capaz de enfrentarse a la máxima autoridad de Estados Unidos si lo considera conveniente. O sea que puede jugar de ambas partes, puede este enfrentamiento mostrar a Netanyahu como un líder fuerte, y también lo muestra como un líder que pierde su aliado más importante.
Señor Ben Tasgal, una última cuestión. La nueva Guardia Nacional creada por Ben Gavir también está resultando muy polémica. ¿Esto es más leña al fuego?
Sí, es más leña al fuego porque el gobierno de Israel actual se ha conformado con partidos de muy derecha, en donde el primer ministro Netanyahu es visto como el más izquierdista de su gobierno. Entonces, esto no es bueno para la estabilidad. Y si a esto le agregan una medida como crear una especie de guardia privada, que lo haga justamente una persona que es de extrema derecha como Itamar Ben-Gvir, no ayuda a que la oposición se sienta respaldada por un gobierno estable.
Pues todos son problemas para el señor Netanyahu en este momento. Quizá habría que pensar en que la ley electoral debería cambiarse y buscar fórmulas de entendimiento, de consenso, para que Israel pudiera tener una gobernabilidad más sencilla, por decirlo de alguna manera.
Puede ser que el problema no sea exactamente por ese camino, sino por el hecho que Netanyahu está en proceso judicial en su contra, y por lo tanto aliados naturales del centro del mapa político lo boicotean y dicen que él no puede ser primer ministro. El problema es que realmente Netanyahu hace muchos años que está en el poder, y eso crea un desgaste lógico. Mi opinión personal es que no puede un primer ministro estar tantos años en el poder, por más que la ley lo permita.
En eso coincidimos. Gabriel Bentasgal, periodista y politólogo israelí, le agradecemos mucho que esta noche se haya acercado a los micrófonos de Cara al Mundo en Onda Madrid y aportarnos mucha luz sobre lo que está ocurriendo en un país tan importante como Israel. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a usted.
De Cara al Mundo, Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90€ y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
Ahora es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. De Cara al Mundo, con Javier Fernández Arribas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insiste en que no pararán hasta que desaparezca el último vestigio ruso en Ucrania, pero reconoce que la situación es complicada. También insiste en su invitación para que el líder chino Xi Jinping vaya a Kiev. Detenido y acusado de espionaje el corresponsal en Rusia del diario estadounidense The Wall Street Journal, un caso que ya veremos cómo se desarrolla, porque ya está planteada la polémica. Tanto el periodista y sobre todo el periódico niegan las acusaciones de espionaje por parte del gobierno ruso. Mientras tanto, continúa la batalla y los bombardeos intensos en Bakhmut y los alrededores. Vamos a conocer detalles sobre el terreno, un terreno que además creo que está muy nevado, casi una filomena que ha caído en las últimas horas, medio metro de nieve. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y otros medios. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Me dices que tienes nieve hasta la rodilla. ¿Cómo estáis?
Hasta la rodilla y un poquito más arriba. Mira, estoy ahora mismo en Chasiv Yar, justo a las afueras, para conseguir un poquito de cobertura para hacer esta conexión. Chasiv Yar, ya sabéis que es la localidad que hay justo antes de llegar a Bakhmut, y es por la localidad por la que transcurre la única carretera de acceso por la que las tropas ucranianas pueden abastecer este frente de combate, porque tanto la vía que hay por el norte como la que discurría por el sur están ahora mismo ocupada por las tropas rusas. Entonces, hemos amanecido con más de medio metro de nieve. una tormenta tipo Filomena, con árboles caídos, con ramas que cortaban el acceso, y además, debido también a las lluvias de los días pasados, pues las carreteras están prácticamente anegadas de agua. Esto, bueno, estamos viviendo en una guerra clásica en el siglo XXI, y esto también es una primavera clásica de las de antes, donde hay lluvia, donde hay nieve y donde hay pues factores climatológicos que podrían ralentizar esa esperada contraofensiva de primavera, porque ahora mismo, insisto, el terreno está completamente empantanado, el barro, las trincheras cubiertas ahora mismo de agua, de nieve, de barro, yo creo que podrían precisamente tener ese efecto de ralentizar la esperada contraofensiva ucraniana.
Mientras tanto, los bombardeos rusos continúan, sobre todo Sloviansk y otros puntos donde se está viendo una táctica de machacar las ciudades de la retaguardia de Bakhmut.
Así es, todas las ciudades de este trocito del norte de Donetsk, de ese último bastión que controla Ucrania, están siendo intensamente bombardeadas desde hace más de una semana. El peor ataque se lo llevó Sloviansk el pasado lunes. Dos misiles S-300 rusos reventaron el centro de reclutamiento de la ciudad, matando a dos personas e hiriendo a otras 32. Prácticamente redujeron a escombros una manzana entera. Parecía de verdad el escenario de una película apocalíptica, daba auténtica pena caminar entre los escombros unos minutos después del bombardeo. Y no fue el único, porque en Kramatorsk ya venimos contando también desde la semana pasada que los bombardeos son prácticamente diarios. Allí no suelen atacar por la noche, entre las 10 y las 2 de la madrugada, y también están llegando esos ataques a la ciudad de Konstantinivka y a la ciudad de Druzhkyivka. O sea, todo el norte de Donetsk, todas las ciudades que hay en la retaguardia de Bakhmut están siendo ahora mismo sometidas a un ataque por parte de Rusia, tanto con artillería como ataques aéreos, como con esos misiles S-300 que no dan tregua.
Parece que el máximo responsable militar ucraniano, el que podríamos llamar nosotros el GEMAT ucraniano, ha dicho que hay días que las bajas son 10-1, que han conseguido mejorar los ataques de precisión, sobre todo con drones, ¿no?
Así es. Esta guerra, que prácticamente lleva 4 meses estancada sin que se produzca ningún avance ni ningún retroceso notable, pues desde la recuperación de la ciudad de Jersón, y que se ha convertido, decimos, en una guerra de posiciones, está concentrando un nivel de desgaste en los frentes de combate, tanto de Bakhmut como de Avdiivka como de Bulevar, bastante tremendo. Y precisamente esta semana, el responsable del Estado Mayor, el responsable de las Fuerzas Armadas Ucranianas, decía que ha habido días en los que por cada soldado ucraniano caído han causado 10 bajas rusas. Obviamente no es la tónica diaria, pero hay días en los que lo han calculado así. Y bueno, pues están colgando en las redes sociales, ya sabes que esta guerra se retransmite en streaming prácticamente, están colgando muchos vídeos de esos ataques de precisión que se están realizando, y muchos de ellos, bueno, prácticamente la mayoría, están apoyados con drones. Yo precisamente esta semana he tenido ocasión de trabajar con una unidad de drones, una unidad que además no es mixta, o sea, no es una unidad de artillería o de infantería en la que han incorporado un operador de dron. Es una unidad que ha nacido específicamente como unidad de drones. Además, era una unidad, digamos, de élite, con soldados veteranos todos, que llevaban alistados pues desde prácticamente 2014, 2016, y a los que se les ha instruido para servir de apoyo, para moverse con cualquier unidad que precise sus servicios. Es decir, si mañana les llaman a una unidad de artillería porque quiere abrir brecha en un punto del frente de combate, ellos acuden, determinan las coordinadas, buscan los objetivos, les señalan, por así decirlo, y son capaces pues de hacer un fuego con una precisión absolutamente extraordinaria. Tendrías que ver los drones que utilizan, algunos valorados en más de $15,000, la potencia de cámara y la precisión que tienen. Además, están capacitados para hacer vuelos nocturnos, con lo cual ahora mismo son, digamos, el principal apoyo en todos los frentes de combate para conseguir minimizar bajas, porque ellos es lo primero que te dicen, que trabajar con drones a este nivel salva vidas, y además con conseguir esos ataques de precisión, pues que luego se traducen sobre el terreno en que hay una diferencia entre las bajas ucranianas y las bajas rusas pues de esta magnitud.
Sí, lo hemos visto en un vídeo que está colgado en la revista Talayar, cómo funcionan con una precisión realmente extraordinaria. Claro, evitan bajas en su lado, pero causan muchas bajas en el lado enemigo, ¿no?
Bajas personales y además de vehículos acorazados, que parece ser que en los últimos días pues han eliminado bastantes.
Hablando de vehículos, empiezan a llegar los carros de combate. España envía 10 Leopard, bueno, ya veremos si son 6 o 10, parece que son 10 después de Semana Santa, pero el resto de países ya han enviado Leopard y Challenger. ¿Cómo está la llegada de esos carros de combate que pueden beneficiar a los ucranianos?
Pues yo creo que ya están esperándolos prácticamente en una contrarreloj, porque van a ser uno de los principales apoyos en esa esperada contraofensiva de primavera, de la que, por cierto, a la prensa no nos van a desvelar ningún detalle, ya no lo han adelantado. Han dicho que la contraofensiva de otoño, la que tuvo lugar en septiembre, el gran éxito que tuvo esa contraofensiva fue en parte gracias al secretismo, gracias a que no se desveló absolutamente ningún movimiento, y tienen intención de que en esta esperada o contraofensiva de primavera pues sea igual. Entonces a la prensa creo que nos van a contar muy poquito, pero sí, como bien decías, después de Semana Santa la ministra Robles ha anunciado ya el envío de esos 10 vehículos Leopard, que además van a enviarse con munición y con recambios para que funcionen a pleno rendimiento en el frente de combate durante al menos un mes. O sea, no mandan los vehículos pelados, los mandan pertrechados con lo necesario, a lo que hay que sumar esos 200 efectivos que se entrenaron en España para el manejo precisamente de estos vehículos, lo cual es garantía de que luego sobre el terreno pues funcionen al 100%.
Claro, sobre el terreno necesitan aprovisionamiento, amunicionamiento, mecánicos, etcétera, porque si tú mandas los carros y ya está, pues hacen una batida, pero no tienen capacidad para hacer mucho más.
Efectivamente.
En cuanto a la información, claro, ¿tú qué harías?
Yo lo entiendo. A ver, hay periodistas que lo están criticando con más fervor, pero yo lo entiendo.
Yo no voy a desvelar mis planes para que el enemigo me los pueda neutralizar.
Para que demos la noticia, ¿verdad? Pues sí. Yo... Pero bueno, te diré que hay periodistas internacionales bastante ofensivos con el nuevo sistema ahora mismo. Pues nos han puesto como un semáforo en el que hay zonas rojas donde no se puede acceder, zonas amarillas en las que tienes que llevar a un oficial de prensa y zonas verdes de libre acceso. Y ya te digo que ha levantado bastantes ampollas, a pesar de lo cual, insisto, yo lo entiendo, no van a cambiar la guerra, no van a parar la guerra, no van a perder la guerra para que nosotros demos la noticia. Eso es así.
Nosotros eran otras circunstancias, pero en Bosnia también pactábamos con las tropas españolas lo que iban a hacer y teníamos unos tiempos en los que, una vez concluida la misión y con las garantías de seguridad totalmente confirmadas, ya podíamos contar lo que habían hecho, pero antes no, porque es de sentido común que podíamos poner en riesgo esa operación. Es lo mismo que puede pasar ahora con la contraofensiva. Yo, si fuera ellos, ¿cómo lo voy a anunciar? Sería estúpido, vamos. Y no me estoy tirando piedras contra mi tejado periodístico, ¿no? Pero bueno.
No, pero hay que comprenderlo. Yo ya te digo, yo también lo comprendo, pero bueno, se han levantado bastantes críticas los últimos días aquí precisamente por esta noticia. Pero bueno, seguimos a la espera. De momento a mí me están dando acceso con algunas unidades, algunas posiciones. Obviamente te dicen que no puedes decir exactamente dónde estás, no puedes sacar ningún elemento gráfico que sirva para geolocalizar esas posiciones, pero te explican cómo funcionan, te explican cómo trabajan y te están explicando, te están dando a entender también un poco en parte cómo van a ser utilizadas, pues por ejemplo, los drones en esa contraofensiva. O sea, cosas sí que te cuentan. Lo que pasa es que yo creo que no te van a llevar ahí en el carro de combate que vaya a encabezar la expedición.
No, yo recuerdo cuando te ibas en Baybet con las tropas norteamericanas y tenías que titular en algún lugar del Pacífico o en algún lugar del Índico, ¿no? Porque por cuestiones de seguridad no podías dar datos.
Pues aquí titularemos en algún lugar del frente de combate, ahí, Javier.
Abrígate, que tenéis mucha nieve. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y otros medios. Una noche más, un viernes más. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Cuídate.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo.
Lucas Martín, experto analista internacional, autor del libro Terror Global, también autor del libro Visión Global. Los pueden ustedes adquirir y se los recomiendo vivamente en Amazon. Lucas Martín, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, no sé si has escuchado a María, pero entiendo que un jefe militar no puede enseñar sus cartas, es decir, contar lo que va a hacer, porque entonces el fracaso está garantizado, ¿no?
Hombre, eso es evidente, o sea, tiene toda la lógica y eso entra dentro de lo que se conoce como OPSEC, ¿no? Seguridad de las operaciones. Nadie va a contar lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer, ni por dónde lo va a hacer. Sería un suicidio. Entonces es normal que incluso, como ha comentado María, ciertas zonas estén vetadas a los periodistas, pero no solamente a periodistas, a cualquier ajeno a la operación, para evitar que haya ninguna filtración. Incluso zonas de estacionamiento, zonas donde se estén agrupando las fuerzas, base de aproximamiento, todo eso va a empezar a estar muy opaco y se va a empezar a ocultar para que no dé pistas a Rusia de cuándo va a ser la ofensiva ni por dónde va a ser. No obstante, hay un, bajo mi punto de vista, algo que va a determinarnos cuándo va a comenzar, que es un indicador muy claro, y es cuando empezamos a ver ataques en profundidad en el frente, atacando centros de mando y control, centros logísticos y rutas logísticas, eso nos indicará que en breve ya se lanzará la ofensiva, porque esa es la primera parte para preparar el ataque por tierra.
Nos lo apuntamos. Hay que tener mucho cuidado, sino que se lo digan al periodista del Wall Street Journal que está detenido en Rusia, acusado de espionaje. ¿Piensas que es un caso que utiliza Rusia para desviar la atención o que alguien se ha equivocado de sitio donde estar?
No, yo creo que esto es más bien una maniobra rusa para meter presión a Estados Unidos y es un mensaje que están lanzando, ¿no? Uh-huh. Ni mucho menos creo que el periodista haya hecho nada que no deba, pero así ahora sí quita la excusa, sin quererlo seguramente, pues para que Rusia haga esto y de esa forma meter presión a Estados Unidos. Y no olvidemos que al final muchas veces estas detenciones se arreglan con algún tipo de acuerdo mediante el cual Rusia obtiene algo a cambio. Hay que recordar lo que sucedió con la jugadora de baloncesto hace mucho.
Uh-huh, cierto.
Entonces, igual están pensando en tener alguien como rehén, por así decirlo, entre comillas, para un futuro intercambio con alguien que les interese.
¿Qué te parece la entrevista de las últimas horas del presidente ucraniano Zelensky? Afirma que no van a parar hasta echar a los rusos, pero también reconoce que la situación la tienen muy complicada.
Me parece muy interesante, Javier, porque creo que es la primera vez o la primera entrevista en la que Zelensky se muestra, no voy a decir pesimista, pero no tan optimista como siempre, ¿no? Muestra cierto pesar e incluso se lamenta comentar de la falta de material, que igual no pueden conseguir todo lo que quieren. Es decir, no es tan optimista y tan alegre como otras veces. Yo esto interpreto, por un lado, que empieza a preparar a su gente para lo que sabemos todos que inevitablemente sucederá, que es en un momento dado, ya sea antes o después, habrá una negociación en la cual Ucrania, injustamente, algo tendrá que ceder. Eso creo que lo tenemos todos claro. Y después también es una forma de pedir, o sea, de ponerse en más situación para ver si consigue más material del que se le está dando, porque aunque se le está dando material, no es todo lo que necesita ni mucho menos. No pensemos que con 60 carros de combate u 80, Ucrania va a ganar la guerra.
Eso está claro, y encima cada uno de su padre y de su madre. O sea que, ¿tú crees que Xi Jinping va a ir a Kiev?
Pues no sé, pero
son palabras mayores.
Son palabras mayores, pero si lo piensas, ahí Zelensky ha jugado una carta importante. Porque si Xi Jinping quiere ofrecerse al mundo como ese líder mundial capaz de conseguir la paz, que ha ido a Moscú, evidentemente, si quiere conseguir la paz, debería de visitar la otra parte, ¿no? A Ucrania. Si además quiere arrogarse ese puesto o esa posición de neutralidad, vamos a llamarla. Entonces creo que ahí ha puesto en un brete Zelensky a Xi Jinping. Pero también nos indica una cosa, que no está cerrado a negociar. Lo enlazo con lo que he comentado anteriormente.
Eso implica que está abierto a que vaya Xi Jinping, que ha presentado un plan de paz, con lo cual hay que negociarlo, efectivamente.
Efectivamente, o sea, con lo cual eso creo que es un punto muy, muy importante.
Una última cuestión antes de abrir los micrófonos a Pedro González y a Claudia Luna Palencia. ¿Qué ha ofrecido Corea del Norte, Lucas?
Bueno, parece ser, todas estas son informaciones que también lanza muchas veces Rusia interesadamente o Corea del Norte, parece ser que han ofrecido tanto hombres, dicen que se han alistado varios cientos de miles de hombres para luchar contra Occidente realmente, y todo tipo de material. La verdad que están muy atentos, a ver si, yo no creo que manden hombres sobre el terreno, pero si hay algún tipo de material que se suministra, lo hará seguramente con el beneplácito de China. Yo también esto quizás lo veo como una maniobra de China. Es una forma de lanzar este mensaje y para presionar diciendo, si no acabamos esto ahora, esto se puede alargar lo que queramos. Porque si se dedica China a suministrar material a Rusia y a través de Corea del Norte y Occidente a Ucrania, esto se puede alargar lo que queramos y a ver quién tiene más aguante, uh-huh. A ver quién tiene más capacidad de aguante.
Pedro González, periodista, creador de la del canal 24 Horas y de Euronews y colaborador de la revista Atalayar. Pedro González, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Claudia Luna Palencia, periodista mexicana, escritora, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Buenas noches, queridos colegas.
También colaboradora de la revista Atalayar. Pedro, ¿tú ves a Xi Jinping en Kiev o...?
Pues estoy en la misma onda que Lucas. Es decir, evidentemente, cuando tú juegas a ser un líder alternativo y capaz de mediar por tu autoridad y por tu fuerza y por el país que te respalda, tienes que hacer gestos y tienes que estar donde está esa mediación. Y es evidente que el plazo, bueno, que la lista de condiciones para esa paz, aunque sea muy 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 abstracta y naturalmente haya que darle muchísimas vueltas, pero obviamente eso se arregla con diálogo y la mayor parte de las veces no solamente por videoconferencia, hay que hacerlo in situ. Y yo creo que las fotos con los determinados líderes, entre los que medias, pues tiene un valor, y eso evidentemente se hace viajando y teniendo ese contacto. Él ya tiene la foto con Putin, porque viajó a Moscú, y ahora le falta la de Zelensky, que evidentemente a priori sería mucho más improbable, pero yo creo que obviamente si juega a esa mediación que le erigiría naturalmente en un líder alternativo de talla mundial, pues evidentemente tiene que ir.
Claudia, eso sería un espaldarazo a Zelensky, que yo no sé si Putin lo vería con buenos ojos, no lo sé.
Sería la noticia del año, desde luego. Imagínate el tótem chino pisando Kiev y que además ni siquiera ha condenado nunca la invasión, que ni siquiera ha condenado nunca la matanza de civiles, ni siquiera lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, sería, desde luego, bueno, pues una noticia muy importante que realmente reflejaría la voluntad, ¿no?, de Xi Jinping por, en efecto, tener ese estatus, ¿no?, de mediador, de nuevo pacificador, ¿no?, capaz de poder poner la diplomacia china a muy alto nivel. Sería que China llegara a esa mayoría de edad que muchos hemos venido pidiendo en los últimos años, sobre todo desde la invasión de las tropas rusas a Ucrania. Pero yo realmente lo veo muy complicado, muy difícil, porque, bueno, voy a repetir las palabras de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, pues hace unos momentos, ¿no?, cuando decía ella, en vísperas del viaje que va a hacer con Macron la próxima semana para reunirse precisamente con Xi Jinping allí en Beijing, ella decía que lo que realmente pretende China es cambiar el orden internacional de manera sistémica y trasladar, pues, el nuevo polo de poder y el nuevo eje concéntrico pues hacia China junto con Rusia, porque bueno, se ha venido creando pues unos lazos de hermandad que cada vez son más sólidos entre China y entre Rusia, y a mí en lo personal me hace temer que en realidad lo que hay no son muchas intenciones de que haya una paz en Ucrania, ¿no?
Pero seguro que Pedro Sánchez ha convencido hoy a Xi Jinping y ha resuelto el, porque ha insistido Pedro Sánchez en el plan de paz de Zelensky y defender a Zelensky, y que Ucrania tiene que salir de esta guerra en condiciones favorables.
Pero el punto de la cuestión sigue siendo, y me van a dar, yo creo que la razón también Lucas y Pedro, la discusión de los territorios invadidos. Porque, ¿qué significa un plan de paz? ¿El dejar a las tropas rusas ocupando territorios en Ucrania? El dejarle definitivamente Crimea a los rusos, ¿no? Y bueno, ya lo decía también, que a mí ha llamado mucho la atención, ¿no?, el otro dictador, el bielorruso Lukashenko, que ya ha dicho también justo el día de hoy que espera que a los ucranios no se les ocurra una ofensiva para recuperar los terrenos ocupados por los rusos, porque ya dice Lukashenko, como lo hemos visto todos, que el nivel de tensión de la guerra está en estos momentos pues en un punto bastante bastante complicado, ¿no?
Lucas.
Pero También ha dicho el propio Lukashenko, también hoy ha dicho que la de las negociaciones era urgente, es decir, y que había que sentarse
claro,
a la mesa.
Es
una novedad, lo cual sí es una novedad. A mí me parece que está evolucionando muy rápidamente ahora mismo las distintas facetas geopolíticas, y yo creo que de un día a otro varían muchísimo, quizá precisamente porque se han dado cuenta, bueno, de lo que se apuntaba antes, de que el conflicto, si no se resuelve, puede alargarse de una manera indefinida, lo decía Lucas, y a mí me parece que es bastante bastante claro. Yo creo que ahora es un momento bastante decisivo, me da a mí la impresión, para que se aborde de una manera u otra, pues oye, con base naturalmente a los puntos esgrimidos por China, que evidentemente son muy abstractos, pero una vez que te sientas en la mesa de negociaciones, a mí siempre me recuerda al Congreso de Viena, ¿no? Es decir, aunque hayan pasado ya dos siglos, evidentemente había muchas cosas a resolver, pero ahí tenemos esa sanción, por ejemplo, pues oye, a lo que significó del ocaso definitivo del Imperio Español y de muchas más cosas, ¿no? Y naturalmente al final, pues oye, se delimitó una paz que duró lo que duró, ¿no? Como luego después, bueno, ahora a la que estamos asistiendo, esta época en la que, como tú misma apuntabas, evidentemente lo que hay es una operación de cambio de paradigma, de cambio del orden, es decir, del que ha prevalecido desde el año 1945 hasta ahora, eso es evidente.
Lucas.
Y Putin va a seguir, perdón.
Sí, dime, Claudia.
Y Putin
cortito.
Va a seguir enojándose todavía más ahora con esta notición de que ya Finlandia pues es casi miembro de facto ya dentro de la OTAN, entonces pues eso ya viene a cambiar todavía más, claro, por eso ya miembro de facto, porque ya el gobierno turco pues ha dado ya el Congreso su aval, lo ha hecho también el Parlamento húngaro, lo ha ratificado en segunda vuelta el Congreso turco, y entonces Finlandia está dentro de la OTAN, y eso cambia pues la geopolítica, ¿no?, de los países nórdicos y por supuesto del Ártico, y estamos hablando del país que comparte una larga frontera pues con Rusia, entonces va a tener Putin a un vecino en la OTAN.
Exacto, va a tener a la OTAN como vecino, efectivamente. Lucas, nos contaba a María Senovilla que tienen medio metro de nieve más, les ha caído una filomena, y como tú has comentado muchas veces, bueno, las carreteras están absolutamente impracticables y eso hace que sobre el terreno la cosa esté bastante estancada, pero también nos contaba cómo los ucranianos utilizan los drones con una precisión y con unos impactos bastante elevados en contra de los rusos. Aquí la invasión de Ucrania lo que está dando es la entrada de un arma que está resultando muy muy eficaz, como son los drones, ¿no?
Bueno, evidentemente la meteorología condiciona las operaciones siempre, ¿no? Y en este caso, el mal tiempo, la nieve, cuando se derrita, no olvidemos el barro que viene, lo que hace es que solamente puedas moverte prácticamente por caminos asfaltados o bien prensados. Es decir, el movimiento de camión es muy muy dificultoso, lo cual hace predecible tus movimientos y luego lo hace más peligrosos. Eso también condicionará la ofensiva en un momento dado.
Exacto. Bueno, y lo de los drones, yo he visto el vídeo en Atalayar y es espectacular la capacidad
Los drones, Javier, la evolución que estamos viendo en este conflicto de los drones va a cambiar todo. Es decir, va a cambiar muchos paradigmas en la guerra. Es un salto bestial, pero va a cambiar en muchas cosas, no solamente para los conflictos armados.
Sí, la vida en general.
Toda la guerra siempre hay avances tecnológicos que después en otras áreas de la vida, ¿no? Aquí lo vamos a ver. Aquí está claro que el tema de los drones, y consta que en España, pues a muchos niveles, las ciudades están haciendo ya trabajo. Es muy importante.
Ahí, Lucas, se nos entrecortas. Pedro, quería preguntarte vamos a ver a Donald Trump en la cárcel. ¿Piensas que después de imputarlo un gran jurado de Nueva York, él va a intentar montar otro tipo asalto al Capitolio?
Pues mira, yo creo sinceramente que va a ser muy difícil de procesarlo y de condenarlo. Es decir, el caso de Stormy Daniels, aquí quizás se ha exagerado un poco, se está exagerando mucho, pero yo creo que no es nada fácil. La acusación, en realidad, que yo creo que hay que decirlo, no es por acostarse con Stormy Daniel, que evidentemente eso es perfectamente legal en Estados Unidos, y tampoco por comprar su silencio, que también es legal, sino porque el Ministerio Fiscal sospecha que compró ese silencio con dinero de la campaña, sin declararlo, y eso sí que es ilegal. Entonces, bueno, ya ha pagado por ello 3 años y medio de cárcel, el que fuera su abogado personal, Michael Cohen, que dije que pagó de su propio bolsillo $130,000 a Daniels para que se callase y no enredara en la campaña. Pero hecho esto, y según sospechan los fiscales, Trump reembolsó ese dinero a Cohen disfrazándolo de gastos legales ordinarios. En definitiva, es decir, es, digamos, un delito menor que se está agrandando. Y naturalmente, pues porque el Partido Demócrata ya en 2018 y luego después en 2020 pensaba que estaba mordiendo bueno, pues carne y que iba a continuar con ello. Pero yo sinceramente lo veo muy difícil. Es más, me da la impresión de que si se descuidan, y eso lo sabe hacer muy bien Donald Trump y sus fieles, es decir, se les puede volver contra ellos y puede convertirse en una especie de mártir. Porque no olvidemos que, es decir, primero, si se le procesara y de verdad se le acusara formalmente y se le llegara a encarcelar, eso es una foto que se convierte automáticamente en un póster electoral. Imagínate que le hacen la famosa advertencia Miranda, esa que dice, bueno, pues todo lo que diga usted a partir de ahora podrá ser utilizado en su contra, es decir, la lectura de sus derechos. Y además, bueno, ya no te digo si le pusieran las esposas como a cualquier detenido. Es decir, eso se convierte en un póster electoral. Y sabe, y eso lo convierte automáticamente 24 horas, que eso lo sabe hacer muy bien él, en una auténtica víctima. Es decir, es una candidatura que puede ser terrorífica.
Ya, pero sí, Lucas. No,
no.
Yo iba a decir, Pedro, el problema de Trump, más allá de Stormy Daniels, que como tú bien has explicado, es de dónde salió el dinero con la que le pagó y demás, luego tiene otra serie de cuestiones abiertas con la justicia por la gestión de sus empresas, etcétera, etcétera, que eso es realmente lo que le preocupa.
Él tiene efectivamente cuatro casos en los que está metido, y este, digamos, el de Stormy Daniels, es el menor de todos. Evidentemente, exacto, es mucho más importante la investigación por su participación en los sucesos del 6 de enero en el Capitolio o los documentos clasificados que le encontraron en su residencia de Florida. Y el último que tiene, que es el atentar al fraude electoral en el estado de Florida. Es decir, este caso evidentemente es el menor de todos, pero evidentemente, como ya sabemos, estamos en la época donde a lo mejor lo del fondo es lo de menos. Es decir, lo más importante es el relato y cómo lo utilices. Estamos en una civilización de opinión pública, y la opinión pública ahora está muy condicionada, como todos sabéis, pues bueno, pues por el famoso relato y todas las manipulaciones que se hacen. Y yo creo evidentemente que es muy grave. Otra cosa es que, bueno, pues Trump es un hombre que, bueno, él anunció ya su candidatura, se quiere presentar. Desde que se ha anunciado esta historia de que se le va a procesar, se ha disparado en las encuestas otra vez, y eso evidentemente es tremendamente peligroso. Y desde luego, pues hombre, yo creo que ahí, bueno, yo creo que lo lógico es que terminen apartándole, porque evidentemente lo del Capitolio, ese es un ataque directo a la democracia, y eso evidentemente pues no es concebible en el país que, bueno, que encarna los valores de la democracia por encima de todo. Es decir, el paradigma se nos iría absolutamente a pique.
Sí, pero podríamos pensar, Claudia, que, bueno, la justicia, por supuesto, con pruebas y con casos sustentados, está golpeando al populismo que utiliza cualquier tipo de recurso para conseguir sus objetivos.
Es un año preelectoral inmediatamente en Estados Unidos, entonces vemos también qué lenta es la justicia, ¿no? Y justo, bueno, también todo coincide.
En España ya, claro, ni te cuento también.
Ya ni te cuento. Y además coincide, ¿no? Es que coinciden los tiempos, porque este caso con Stormy se arrastra desde 2006. Entonces, está ahora, ¿no? Claro, ocupa toda la prensa internacional, todos queremos ver, bueno, al menos yo, la foto de Trump esposado con esas fotos de perfil que le van a hacer, por supuesto, y muy interesante, vamos a ver cómo reaccionan los corifeos de Trump la próxima semana que él dice que se va a entregar. Vamos a ver si ha perdido capacidad de arrastre de las redes sociales, si realmente la gente está dispuesta a repetir, ¿no?, el salir a las calles en forma de turba. Yo creo que va a ser también un termómetro del momento en el que se encuentra Trump, porque hay que decirlo, tiene un gran competidor, que es Ron DeSantis, ¿no?, en Florida, que es mucho más joven que él, que no arrastra los problemas que tiene Trump, y que es un abierto, ¿no?, de alguna forma, candidato conservador a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que esto
está
30, va a tener
30 puntos por debajo, es decir,
bueno,
claro, ahora
vamos
mismo.
A ver, claro, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con el termómetro social la próxima semana, cuando Trump se entregue y a ver qué procede, ¿no? Hay que recordar que también el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con su hijo Hunter Biden, pues también tiene temas que ver, inclusive que el propio Parlamento, el propio la Cámara de Representantes de Estados Unidos está abriendo una línea de investigación contra el hijo de Joe Biden. Yo creo que este es un momento en el que está el odasal, ¿no?, de las precampañas políticas, pero creo que o Trump se hunde en el fango, o Trump, como bien lo dice Pedro, sale todavía más fuerte para llegar pues nuevamente a la presidencia de Estados Unidos.
Pedro, te he leído un artículo en Atalayar sobre que Israel está al borde del abismo y que ha obligado a Netanyahu a congelar o a aplazar su reforma judicial. ¿Realmente consideras que Israel puede tener un enfrentamiento civil por las circunstancias políticas que está viviendo?
Pues estaba al borde y además, pues bueno, como bien dices, y bueno, evidentemente voy a sostener la misma tesis que sostenía en el artículo, claramente, y la tesis en el artículo a mí, evidentemente, creo que es para enorgullecerse que haya un pueblo como el de Israel que es capaz de soltar a muchedumbres, no de enfervorizados fanáticos, sino de gente, oye, ahí hay muchísimos miles de intelectuales y muchísimos miles de ejecutivos de las grandes empresas emergentes de Israel, que vuelvo a recordar que es el país que tiene en números absolutos, no solamente relativos, el mayor número de empresas emergentes del mundo, eso que se llama en inglés startups, ¿no? Bueno, pues el hecho de que esa gente se haya manifestado incansablemente, no por temas de salariales ni por temas, bueno, pues un poco quizá como el volumen de las pensiones, etcétera, sino por defender la verdadera democracia, es decir, y los valores de la democracia, que es la esencia del Estado de Israel, a mí verdaderamente me maravilla y creo que en los tiempos que corren es para quitarse el sombrero. Dicho esto, evidentemente Netanyahu, que se estaba resistiendo como gato panza arriba justamente a dar una pausa a esta reforma del poder judicial, que es lo que está persiguiendo, y él le llama naturalmente reequilibrio de poderes, pero todo el mundo lo interpreta como un auténtico golpe de Estado, en el cual cambiaría claramente la relación de poderes y la esencia democrática de Israel, que ha sido, digamos, su característica fundamental y lo que ha vendido la imagen de Israel desde su creación misma, ¿no?
Lucas.
Sí, perdón. No, bueno, y simplemente para acabar, que claro, que es la primera vez también en la historia del reciente Estado de Israel donde las Fuerzas Armadas y concretamente sus pilotos de combate, es decir, se han puesto claramente en contra, naturalmente, de esta reforma, ¿no? Y obviamente no ha echado marcha atrás completamente, sino que la ha negociado y la ha pausado y también con un precio que es tremendo, que es el que le ha pedido justamente el ministro de Seguridad Nacional, Ben Gibir, que le ha dicho bien, de acuerdo, pero a cambio de eso me creas una Guardia Nacional, que para la que pide poderes equivalentes a la policía. Es decir, es prácticamente crear una milicia privada y que naturalmente con plenos poderes. Eso le convierte automáticamente a Ben Gibir en el hombre fuerte de Israel. Ya me contarás cómo se llama eso, ¿no?
Lucas, tú en tu libro Visión Global y también Terror Global dedicas espacios a Israel, que es un país importante. ¿Cómo valoras ahora esta inestabilidad de un país como Israel?
Hombre, es muy importante porque esa inestabilidad puede ser aprovechada claramente, primero por Irán, evidentemente, y después también por los palestinos, por los grupos terroristas palestinos. Y lo que ha protegido siempre Israel ha sido que, con sus diferencias, pero ha sido un Estado fuerte, unido, y en el que tanto población como los partidos en ciertos temas están todos a una. Esta división, incluso este peligro que se ha hablado, incluso de posible revuelta militar, pero sí oposición de los militares a lo que está haciendo el gobierno y demás, es un signo de debilidad muy peligroso.
Quería cerrar contigo, Claudia. Sí. China y Rusia, contrapeso de Estados Unidos. Leo tu artículo en Atalayar. ¿Realmente sigues pensando que lo de chinos y rusos va en serio, o cada uno se está utilizando y después el abrazo del oso a ver quién cae?
Cada uno de los dos está utilizando, por supuesto, y yo cada vez siento que Jinping se ha visto cada vez más acorralado, ¿sí? A pesar de que el poderío económico lo tiene China, eso es indiscutible. El poderío político o estratégico lo venía teniendo Rusia y ahora también lo quiere tener China con la nueva ruta de la seda y convirtiéndonos en un mayor teniendo un mayor rol en el mundo. Pero yo creo que se utilizan mutuamente. Yo sigo insistiendo que en algún momento de este siglo XXI se van a equivocar los chinos de lo que ha hecho Xi Jinping arrojándose a los brazos de Rusia. Y vuelvo a insistir que es China la que se ha arrojado en los brazos de Rusia, que se está dejando utilizar por los rusos. Pero los rusos también utilizan en cierta medida, por supuesto, a China, ¿no? ¿Para qué? Para su expansión económica, para imponer el yuan. Pero bueno, yo pienso que dentro de unas décadas haremos balance y será un balance atroz de estas de este entente cordial entre los rusos y los chinos, ¿no?
Si no son muchas décadas, aquí lo seguiremos contando de cara al mundo en Onda Madrid. Lucas, Pedro, Claudia, muchísimas gracias un viernes más y nos vemos el fin de semana que viene, aunque sea Viernes Santo, que tendremos programa para analizar lo que ocurre en el mundo. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches, compañeros.
Un abrazo, buenas noches, gracias.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 31 de marzo, hasta aquí De Cara al Mundo en Onda Madrid. Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.